Muy buenas tardes, hemos vuelto al vivo.
Hemos volvido.
¿Cómo va a decir así? No puede.
No.
Lo van a retar.
Me van a.
Le van a decir así, no se dice.
Bueno, iba a ser un chiste, pero
no lo haga mejor.
Me van a retar, punto.
Sí, también lo pueden sancionar.
¿Ah, sí?
Sí,
¿por
también.
¿Por qué?
Pero
¿por decir
bueno.
lo de devolvido?
Y si habla mal, porque fíjese cómo está la educación. ¿Qué va a ser? Bueno, es un guiño para nuestros señores gobernantes, lo tengo que decir así.
Un saludo para todos los docentes, de paso.
Para todos los docentes, de paso, y sigan usando el lenguaje inclusivo. ¡Bajaba!
Usted lo que quiso decir entonces es que me iban a retar.
Exactamente. Bueno. Ahí está, pero bueno, basta con eso.
Me lo deja picando en la puerta.
Se lo deja y usted sigue, qué bárbaro. En vez de contenerme,
muy
¿no?
bien.
Sigue y sigue.
No nos potenciemos más.
Exacto,
en este sentido.
Estas cosas no se dicen,
en este
pero
sentido.
Bueno. Esto es así. Así que bueno, después de haber padecido, ¿cuántas veces? 2 semanas sin estar aquí en vivo, creo.
Una
sola.
El domingo pasado,
es verdad, el domingo pasado.
Frío, ¿eh?
Mucho frío, así es. Así que bueno, y empezando el programa de hoy, tenemos muchísimos invitados, como
qué
siempre.
Bueno.
Y también tenemos acontecimientos que han pasado un 12 de junio en este caso.
Exactamente.
Entonces vamos
porque
a empezar.
Hubo, antes de este 12 de junio, queremos aclarar que hubo muchísimos otros 12 de junio en la historia de la humanidad.
Así es, en distintos años. Y vamos a empezar con el de 1989.
Ajá, ¿y qué ocurrió
allá
ese día?
Se inaugura el Museo de Elvis Presley.
¿Y qué tipo de museo?
¿Cómo? Y es la casa donde él vivía.
Ajá.
Y tiene una colección de autos. 20 autos clásicos serían.
¿Le gustaban los autos, Elvis?
Le gustaban mucho, sí.
Y para tener 20 me imagino que...
Sí, de todos los colores, tamaños y modelos. Así que sí, se inauguró eso ahí en donde él vivía, que decían el rey del rock, siempre.
Ajá.
Le decían así. Así que bueno, uno puede ir a ver, no solamente ve los autos, ¿no? Porque es un museo y ve muchísimas otras cosas, pero dentro de todas esas cosas están estos 20 automóviles.
Hay que tener 20 autos, ¿eh?
Hay que tenerlos.
Hay que mantenerlos, sí. Y un día como hoy, pero de 2003, muere Gregory Peck. No sé si le suena a Gregory Peck, un actor norteamericano del cine clásico de Hollywood, con 87 años. Nos deja llorando unos cuantos porque nos gustaba muchísimo a Gregory Peck. Protagonizó películas emblemáticas, como por ejemplo el famoso Matar a un ruiseñor, que creo que debe ser la película más conocida que él tiene, donde casualmente ahí debuta como actor Robert Duvall. Eso es su primer papel en el cine. Películas como, por ejemplo, Moby Dick, basado en el en la gran novela, con participación de Orson Welles, por ejemplo. Horizontes de grandeza, Los cañones de Navarone. ¿La vio Los cañones de Navarone? Acá nuestro operador dice que no la vio. Bueno, un clásico de acción. Nos dejó un día como hoy el gran Diego también, porque medía 1,90 m, el gran Gregory Peck, con ese vozarrón increíble.
¿Qué más? Ahí está, y le faltó, no hizo la profecía también.
Hizo la profecía también, sí, es verdad.
Creo que es la única que yo vi, de todas las que nombró.
No, seguramente habrás visto alguna otra película de Gregory Peck.
Sí, tal vez no tenga
seguramente.
No
la profecía,
ahora.
Claro, en el género del terror, lo que pasa es que abarcó muchos géneros. Se metió en todos los géneros.
Bueno, y como para ir cerrando, en el 2012 fallece Adrián Otero. ¿Quién fue? La voz, obviamente, de la banda Memphis. Así que después vamos a estar pasando un temita para que escuchemos y disfrutemos de su maravillosa voz. Él, bueno, obviamente es un accidente automovilístico. Y bueno, también él abandonó el grupo porque largó su carrera solista. Y le voy a contar esto. 3 semanas después de su muerte salió a la venta su segundo disco solista, que se llamaba El Jinete del Luz. Fíjese. Así que esas son nuestras efemérides. Pero antes de comenzar este programa, vamos a decir las redes sociales, porque nunca las nombramos.
Es verdad.
Entonces la gente...
Y a veces me preguntan y
exacto.
Me dicen...
Exacto, ¿dónde les mando? A veces mandan, otras veces... Bien, entonces, pueden mandar a... espere. No, vamos a decir las redes.
Dígame.
@cultura979, bien, @rompiendo la cuarta pared.
Sí,
que se escribe es la 4 pared, y a los teléfonos 4819-9495 o bien lo mismo 9495.
Bien, bueno, después lo repetiremos en algún
lo
otro
repetiremos
momento.
En algún para otro momento.
Y
pero para hoy teníamos una pregunta ya para que la gente vaya contestándola en el momento que quiera y nos avisa, nos mandan mensajitos. Y la pregunta tiene que ver con...
Usted.
Dígala. Bueno, la digo. ¿Dónde nació Julio Cortázar? ¡Chum! Acá hay una discusión.
Ta-tán,
pero bueno,
ta-tán.
Ahí está. El que la sepa nos manda un mensajito y lo leemos. Así,
exactamente.
Así estamos. Dicho todo esto, empezamos rompiendo la cuarta pared.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuarta pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuarta pared.
Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes? En materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental. Soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara y...
Bueno, y esta manera tan particular de hablar, así arrastrando las heces, tan característica, es nada menos que Julio Cortázar, ¿no?
No me diga que
hablaba
así, como si tuviera una papa en la boca.
Exactamente, sí. Mucha gente decía que hablaba así porque vivía en Francia y vivió durante muchísimo tiempo y se le había pegado el acento, pero no. Él ya se había ido de la Argentina con esa manera de hablar tan particular, así, y la mala dicción que tenía con las R's. Justamente.
No abría mucho la boca, tal vez.
Es probable, sí. Sí. Bueno. Y bueno, ahí nos estaba confesando Cortázar que era su sentimentalismo con respecto al cine. Y bueno, el nombre de este autor, el autor de Rayuela, se relaciona de manera directa con el cinematógrafo, el cine, no solo nacional, sino del mundo, ¿no? Porque directores como Antonioni, Godard, Chabrol, Resné, es una lista interminable, han hecho películas basadas en sus novelas y o cuentos. Pero en nuestro cine, que es el que nos ocupa en esta columna, también se han filmado muchas adaptaciones. Como por ejemplo, una película que se llama El Perseguidor, que es de 1965, y fue dirigido por Ozias Vilensky. Fue protagonizada la película por el gran Sergio Renán, que además de actor, después desarrolló su carrera como director. Y estaba basado en el cuento del mismo nombre, que narra la relación del saxofonista Charlie Parker y el jazz. El jazz, justamente otra de las pasiones de Julio Cortázar. Aquellos que han leído sus cuentos o alguna que otra novela, el jazz siempre ocupa un lugar importante allí. Luego, en 1998, se hace una película que se llama Diario para un cuento, basado en el cuento de Soras, bajo la dirección de Hanna Bokova, contando con las actuaciones de Enrique Pinti, Ingrid Pelicori, Germán Palacios y Héctor Alterio. Y en 1986 hay una película que me llama la atención que se llama Sin Fin, con dirección de Christian Paul, que es una adaptación de Casa Tomada. Casa Tomada es el cuento ese que tanto le había gustado a Borges, que fue publicado por primera vez en la revista que dirigía Borges, que se llamaba Los Anales de Buenos Aires. Y lo que me llama la atención de la película es que los actores que trabajan en ella son actores como muy, muy, muy de teatro. Si bien son actores que después hicieron cine, por ejemplo, hay nombres como Lorenzo Quintero, Cristina Vanegas, Ingrid Pellicori, Aldo Barbero, y hay dos directores que trabajan como actores, como por ejemplo Ricardo Bartiz y Alberto Ure.
Ah, mira.
Es bastante loco.
Bueno, pero relación Ure con Cristina Vanegas tenía.
Sí,
fue,
sí, directamente.
Discípula, digamos, ¿no?
Sí, sí, discípula directa, y creo que ella hoy en día
utiliza el método,
sí, sí, de...
De Ure,
exactamente. Pero de quien nosotros queríamos hablar hoy para especialmente es de Manuel Antín, en realidad, porque si hay un director que se ocupó de adaptar a Cortázar en el cine fue Antín, nada menos. Y con Antín ocurre algo particular, y es que él, además de director de cine, es escritor. Digo es porque con sus 96 años seguramente, supongo que nos debe estar escuchando en este momento, y él es autor de dos novelas, poemas, varias obras de teatro, y su segunda película es una adaptación de su propia novela inédita que se llama Los Venerables Todos, que no sé si hay otro director de cine que haya filmado una novela propia, que haya escrito, ¿no? No lo sé, pero por lo menos Antín es un caso. Cortázar y Antín mantuvieron una larga amistad a través de los años y una relación epistolar que nació hacia finales de los años 50. Cuando se estrenó la Cifra Impar, basado en el cuento Cartas de Mamá, ellos no se conocían todavía. Y Cortázar escribe: "Estimado señor Antín, su intención de filmar un cuento mío me ha alegrado mucho y no dudo de que los resultados serán excelentes, puesto que a juzgar por los términos de su carta, coincidimos en una cierta forma de ver las cosas y de expresar esa visión". Había quedado tan contento Cortázar con la película que le escribe: "Entendí mi cuento gracias a vos". Película con el autor Murúa, María Rosa Gallo, Sergio Renán. Al año siguiente se estrena Circe, adaptación del cuento homónimo de Cortázar y fusionado por el propio Cortázar. Cortázar lo envió desde París una grabación con una cinta al director que contenía comentarios y sugerencias acerca de la adaptación. Y la otra película, como cerrando una trilogía, aunque Antín dice que no es una trilogía, es Intimidad de los Parques, de 1964, basado en Continuidad de los Parques y El Ídolo de las Cícladas, donde son dos cuentos los que se fusionan para poder hacer esta película. A partir de esta película ellos tuvieron como un pequeño distanciamiento, no en su amistad, sino en la visión que tenían estética de la forma de encarar las películas. Bueno, de yape, como para redondear, vamos a recomendar el documental Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas, de Cynthia Rachmir, que retoma justamente toda esta correspondencia creativa entre el escritor y Manuel Antín.
Y como 12 largometrajes, y también Don Segundo Sombra, algo de eso tengo ahí.
Ya vamos a hablar en alguna otra columna de Antín también, porque ha incursionado se ha basado mucho en la literatura.
Mira, qué bien, qué bueno eso. Bueno, me alegro mucho, así que bueno, acá con ustedes, Julio Cortázar y Antín, no se olviden de responder la pregunta:
¿Dónde nació Julio Cortázar?
Ahí está, casi casi como Julio Cortázar le sale. Ahí está, ahí estamos.
Porque cultura es el ser humano descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro pares.
Y ya lo tenemos a Sebastián Bauza. ¿Es Bauza o Bauza? Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es Bauza? Es Bauza.
Es Bauza. Estaba Bauza. Bien. Ahí está, bien. Con el acento en la. Ahí, bien preciso. Bueno, director de una obra. Bueno, te hemos visto actuar nosotros ahí en El Picadero. Ajá. Y también...
Lamento muchas experiencias.
Otra obra, donde no actuabas, creo que sos el director de Lúcido, ¿puede ser?
Sí, también.
Ay, exacto. También, bueno, así que tenemos como referencias. Te conocemos personalmente, quiero decir.
Ok, bueno, muy bien.
Y conocemos de tu trabajo. Así que, bueno, ahora están haciendo La Función por Hacer.
Exacto.
Bien. Bueno, justamente ahora en un rato, domingo 20:30 en el Método Cairós, Salvador 45:30.
Ah, bueno, ya, o sea, terminan de escuchar acá y se van
directo para el teatro.
Para
así es.
No, Lamentablemente,
no. Hoy ¿qué pasó?
No. Tuvimos lamentablemente una operación de emergencia de uno de los de uno de los actores y tuvimos que suspender la función de hoy. Pero ya el domingo que viene estamos.
Está bien, uy, bueno, que se mejore pronto. Sé que le habrá pasado, gracias, pero bueno, sí. Claro.
Esperamos todos lo mismo.
Así es. Bueno, contame un poco sobre esta dramaturgia, porque tenía entendido esta obra está como basada, o es una reescritura, no sé cómo llamarlo, de seis personajes en busca de un autor, de
Pirandello,
Luigi, gracias.
El amigo Pirandello. Luigi Pirandello.
Es una versión libre, han adaptado dos autores españoles, Miguel del Arco y Aitor Tejada, hicieron una adaptación muy muy linda. La obra original de Pirandello es un ensayo de teatro, hay un director y unos actores trabajando, e irrumpen en ese ensayo unos personajes escapados de una obra. Aquí la adaptación, lo que sucede es que hay dos actores haciendo una función de teatro, es decir, la función por hacer comienza con dos actores, con una relación de pareja, teniendo ahí una situación un poco de conflicto, y luego ingresan en la sala como si fuera parte del público, ingresan cuatro personajes que dicen haber escapado de una obra y necesitan reescribir su final. Esta es la diferencia, pero después es bastante fiel, muchos de los textos mantienen la originalidad de Pirandello, y le fue muy bien. Miguel del Arco la dirigió él mismo también allá en España hace más de 10 años y le fue muy muy bien, con mucho éxito, una obra muy premiada. Y bueno, por suerte, por esas cosas de la vida, nos tocó traerla aquí a nosotros a Buenos Aires y hacer esta apuesta que estamos haciendo y que estamos muy muy conformes, y el público nos está acompañando también muy bien.
¿Qué te voy a decir? ¿En qué te basás vos para elegir los textos con los que vas a trabajar? ¿Las propuestas que te traen? ¿Actores o elegís vos tal vez tu material?
Sí,
¿Qué te convoca, digamos? ¿Por qué decís esta obra sí y esta no, tal vez?
Tiene que ver tal vez con momentos por los que esté atravesando uno. Hay momentos en que uno se pone un poco más profundo y busca por ahí textos que transmitan cosas. Otras veces uno elige un poco más liviano porque la vida lo pide así. Pero generalmente me interesa como la base de la historia. Que si yo creo que puedo ser un nexo entre lo que quiso escribir el autor y entre lo que va a ver el público, ¿no? Que es lo que hacemos un poco los que hacemos teatro. Si creo que yo puedo estar dentro de ese un eslabón de esa cadena para llegar al público, si puedo interpretar ese texto, y si me gusta la historia que se cuenta y si creo que la puedo contar de una manera linda. Básicamente es eso.
Bien, en este caso, esta la elegiste vos particularmente.
Sí.
Bien, sí. Entonces, los actores que vos has convocado, ¿fueron alumnos tuyos? ¿Hiciste casting para eso? ¿Cómo llegan?
Bueno, si viste en El Picadero, esto es tan solo la mitad de todo aquello que me contaste, hay dos actores que son de ahí, que eran compañeros míos de ahí, que los convoqué. Y luego, gente que uno conoce, que va conociendo dentro del mundillo del teatro independiente, que uno va a ver mucho. Entonces, cuando ves una actriz o un actor que te gusta, tomas nota. Y si no, también, por ejemplo, en esta obra había un papel que no estaba pudiendo dar con la persona indicada, no, todos los que se me ocurrían no me terminaban de cerrar, y tuve que recurrir a un colega a ver si conocía a un actor de determinadas características para encarar ese personaje. Así que sí, básicamente entre recomendaciones y lo que uno conoce. Soy un poco reacio al casting, me parece una instancia que para el teatro independiente no me gusta.
No, está bien, está bueno.
Es válido, claro.
Claro, cómo no. ¿Qué te iba a decir? Está bueno porque, bueno, trabajás vos, además vos sos docente también, ¿no? Vos trabajás con Agustoni, ¿no? En la escuela de Agustoni.
Claro, la realidad, yo tengo mi escuela que se llama Escena X.
Ah, perfecto.
Este año la llevé ahí al Teatro El Ojo. Uh-huh. Estoy dando mis clases ahí. No es la escuela de Agustoni. Simplemente Luis fue mi gran maestro, un gran mentor mío y un gran impulsor de mi carrera. Y Luis está hace un año internado en una situación un poco delicada de salud. Entonces había que volver a... De ese teatro también vivía la familia de Luis, ¿no? Sus hijas, su mujer. Entonces todos los que fuimos alguna vez coequiper de él, digamos, que hemos trabajado a su lado por muchos años, medio que tratamos de este año que ha vuelto todo a la normalidad, la actividad teatral, tratar de llevar nuestras cosas para ahí, lo que podíamos, sus obras... O bueno, en mi caso la escuela de teatro, como para que el teatro pueda volver a tener un poco de ingresos.
Claro.
Así que no es la escuela de Agustoni, con mucho respeto, no, es mi escuela humilde que llevé ahí, la doy en el espacio de él.
Está bien, bueno, pero tenés toda la formación de él.
Sí, claro.
Así es, mira, bueno, pero también que salga de la que está pasando, ¿no? Bueno, y volviendo a la obra... Que también estos materiales con los cuales vos te metés, estas obras que yo, bueno, la que mencionaste vos recién, y los actores que trabajan con vos, no recuerdo sus nombres, pero sé que es el más jovencito, digamos, el que hacía del enamorado después que se enamoraba en la obra.
Exacto.
Y creo que es la chica que era tu novia, la que hacía de tu novia. Exacto. También, viste, si las tengo.
Bien, sí. Cavicari, sí.
Bien, y salen preguntas, o por lo menos... cuando ustedes hacen como la presentación, uno lee en alternativa, digamos, como para ver qué es lo que uno va a ver, digo, para la gente que por ahí no conoce tanto el material, ¿no? Sí. Hay preguntas como cuánta verdad hay en el arte y cuánta ficción es parte de la existencia misma, por ejemplo. Uh-huh. Esas dos preguntas que surgen a raíz de esto, vos en la escena... ¿no? Y con tus actores, ¿cómo lo trabajaste?
A ver, repetime las frases de nuevo.
¿Cuánta verdad hay en el arte? Esa es una pregunta.
Sí.
Y la otra es, ¿cuánta ficción es parte de la existencia misma? Esto tiene que ver porque hablan de una caja china. Y yo me quedé pensando que vos sabés que pensaba en esto. Digo, pero no será una caja de Pandora, pensaba, más que una caja china, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vos encontrás en esto de la caja china y la caja de Pandora en este texto?
No, ¿qué tenés, gacetilla? ¿Y eso es de gacetilla? Estoy pensando que...
¿Vos sabés que sí? Tengo gacetilla. Sí. eso es de gacetilla. Entonces, son okay. Cosas que me surgen... sí, preguntarte...
Ok, sí, tal vez se quiso decir una caja de Pandora, no recuerdo, pero claro, lo que sucede es que la obra se va desentrañando como capas de cebolla, por ahí eso se quiso decir.
Claro, o si no, ¿cómo se llaman las mamushkas?
Las mamushkas. Claro, la caja de Pandora, sí, la caja de Pandora es algo, una sorpresa, ¿no?
Claro, exacto. Que creo que esta obra...
las cajas chinas, no sé por qué está ahí eso.
Ah, sí, está puesto así, bueno, así que por ahí está bueno el que si están escuchando, que lo corrijan y pongan caja de Pandora.
Ok. No sé, ni siquiera. Mamushka.
¿Te gustó más o no?
Mamushka o capas de cebolla, ¿para qué nos vamos a...?
Claro, exacto, exactamente. Bueno, y después, bueno, esto que tiene que ver con lo real, digamos esto que es lo imaginario, la verdad, lo fantástico, bueno, los mandatos... ¿no? Como que trata temas dentro de esta situación que se provoca en escena,
sí.
que van atravesando justamente porque estos actores que irrumpen, estos personajes que van a irrumpir en la escena, tienen cosas para contar. Exacto. De hecho, hay una también que entra con un bebé, uno de los personajes.
Sí. ¿Cómo sabes?
Ah, porque algo vi. No la vi completa la obra, algo vi.
Sí, bueno, la obra lo que nos pone de manifiesto es un poco esto, ¿no? Como te decía, son cuatro personajes que irrumpen en una obra de teatro, entonces por un lado quedan los cuatro personajes que forman parte de lo ficcional, y por otro lado quedan dos actores en escena, entonces ya hay seis actores, seis personajes en escena todo el tiempo, y por un lado los que representan los actores nos muestran un poco cierta frivolidad por parte de nuestra profesión, ¿no? Como que
creemos saber todo y poder interpretar todo y haciendo un poco una observación de la vida, como nosotros estudiamos y como hacemos en todas las escuelas, podemos representar cualquier cosa. Uh-huh. Y esta gente que dicen llamarse personajes y haber nacido personajes con mucha validez, hablan de su verdad y ponen en jaque un poquitito esta cuestión de entre qué es verdad y qué es real. Y por ejemplo, en un momento la actriz quiere representar, porque los personajes cuentan su drama, tienen un drama bastante importante. Sí. Entonces los actores les piden que representen la escena que fue cúlmine para lo que les pasó. Entonces los personajes la viven, pero para ellos no es una actuación, claro. Viven su situación. Uh-huh. Y entonces luego los actores la quieren hacer, quieren hacer la representación de eso, como hacemos nosotros, es decir, leemos un texto de unos personajes que están en un libro y lo llevamos al escenario. Uh-huh. Esto querían hacer los actores, y el personaje, la chica que hace de personaje, le dice, ¿qué verdad puede haber en que vos intentes ser yo? Uh-huh. Si es la verdad la que estamos buscando, yo tengo mucho más derecho a estar acá arriba del escenario que vos. Y ella le dice, no, estamos buscando la verdad escénica y los personajes no entienden. Es como un punto para charlar muchísimo.
Sí.
Entre la verdad y lo real, porque también nos lleva mucho a hablar de nuestro teatro. Mm. Yo intento trabajar mucho también con los actores, sobre todo, bueno, en esta obra, y si han visto Lúcido también, porque Lucio plantea algunas actuaciones un poquitito por fuera de la realidad. Uh-huh. Lo que no quita que ellos tengan verdad.
Exacto.
Este es el punto.
Sí.
Porque, claro, nosotros somos generaciones que hemos nacido con el teatro del realismo. Uh-huh. Y acá han traído grandes maestros como Aleso, Fernández y demás, y crecimos viendo un poco eso, incluso también en la tele, ¿no? Entonces siempre se dice que la actuación está bueno que sea lo más parecido a la vida real. Ahora hay una gran camada de directores y autores un poco más jóvenes que están volviendo a romper un poco eso y volver un poco el teatro años atrás y volver a ponerlo en otro lugar. Mm. Pero hay que crear verdad también de esos personajes que pueden estar corridos. Uh-huh. Por ejemplo, en Lúcido, cuando viven los momentos de los sueños lúcidos, sí. Si lo recordás,
sí, sí.
No se puede actuar desde el realismo eso. Uh-huh. Hay que subirlo 10 escalones de la realidad. Pero esos personajes, dentro de lo que se conformaron, tienen que tener verdad, tienen que tener su verdad y la tienen que defender a ultranza. Es decir, lo que les está pasando a ellos en ese momento, uh-huh, es su verdad. Uh-huh. Y es como, no sé, decir, es como desconocer que puede haber otras dimensiones, que puede haber otras poblaciones, que puede haber otras energías. No sé, es como largo y siento que voy a aburrir, pero...
No, está buenísimo, me encanta.
Me siento a veces en los ensayos con los actores y hablamos muchísimo de esto.
Está buenísimo, me encantan.
No, es interesante desde el punto de vista también que... Con esto que vos nos estás contando de la obra, todo lo que se plantea con estos seis personajes, hay una cuestión de autoconciencia también de lo que es el teatro, que no se suele trabajar mucho en el teatro. Es decir, el teatro, hablando del teatro, hablando de la técnica de la actuación, o hablando de eso mismo, de tener una autoconciencia de lo que está haciendo. Digo yo, ¿no? Un oficio que tiene ya tantos miles de años, ya es hora de que se empiece a plantear este tema de este tipo de temáticas, y me parece interesantísimo el, sí, tema de lo que es verdad, real, lo verosímil, la verosimilitud, o como se lo quiera llamar.
Sí, sí, exacto. Nosotros teníamos miedo porque creíamos en algún punto que esta era una obra que solo le iba a poder interesar a aquellos que estaban un poco más ligados al teatro. No digo actores o actrices, pero simplemente gente que va mucho al teatro y que le interesa. Pero nos estamos llevando una gran sorpresa porque al contrario de lo que pensábamos, a gente que es ajena al teatro, ¿viste? No sé, la familia que te va a ver o este tipo de cosas que siempre está acá, le interesa mucho el tema. Vemos que se queda muy enganchado con el tema. Y entonces es como que atraemos más gente para el mundillo teatral.
Claro, está bueno eso.
Sí, sí, nos estamos llevando una gran sorpresa con la reacción de la gente.
Uh-huh. Sí, además no deja de ser, ya te digo, de ser interesante todo esto que contás vos, digamos, el teatro dentro del teatro, y que se puedan plantear estos temas, ¿no? Esta construcción, o esto que planteas vos, esta camada de gente nueva que también está como queriendo volver un poco a lo anterior, sí, digamos, ¿no?
¿Eh? A romper.
Claro,
a romper
un poco y buscar, bueno, siempre como nuevos desafíos, ¿no? Nuevas maneras, y por qué no, también hay también un gran maestro que dice siempre que no actúes, hace teatro, ¿no? También, que, por ejemplo, que también tiene que ver con esto. Y también pensaba que la gente también se engancha también por lo que les pasa a estos personajes y por lo que cuentan. ¿Quién no sale del teatro de ver alguna obra con algo que le llegó, ¿no? Seguramente con todos esos personajes, las historias de esos personajes, en algún punto también te tocan. Digo, para una persona que por ahí no es entendida en el teatro, esto que decías vos, o no son actores o no son estudiosos del teatro, ¿no? Digo, como muchos análisis se pueden hacer.
Sí, la verdad es que sí. Y la reacción del espectador y sigue siendo por ahí una de las cosas más notables y emocionantes que me resultan para mí, es recibir un poco un feedback, no por una cuestión de ego, a ver si te gustó o no te gustó, ¿no? Sino que cuál de los personajes fue esto que decías vos, algún personaje que fue toda la obra, si no fue una frase la que te disparó.
Claro, por eso es
difícil. Yo he hecho comedias, por ejemplo, yo hice una apuesta de Los Sopas de Daniel Dalmarón.
Sí, sí.
Y que es una comedia pura, con la profundidad que tiene Dalmaroni para escribir, ¿no? Pero es una comedia negra. Yo he tenido gente que ha salido llorando de ahí y yo me acercaba a preguntarles con la inquietud qué pasó, y me dice, no, eran tres hermanos que planean matar a una madre. Es un poco un humor pesadito, pero, o sea, la gente estaba 1:15 muertos de risa, pero muertos de risa, y terminaba, viste, con un final. Y un par que, viste, les resonó ciertas cosas, ¿no? A mí me tocó pasar por ahí. Yo estuve dentro de un círculo así de hermanos con una madre así de tóxica, y no te digo llegar a matar, pero ¿qué hacemos con mamá? Porque ya nos está quemando la vida. O sea, era como, viste, lo que le pasa a la gente cuando hacemos teatro es una de las cosas, como decía al comienzo de esta anécdota, más emocionante. Uno no tiene ni idea lo que puede generar. También hay otros que nada, terminó, te dicen, che, muy lindo, vamos a comer una pizza, ¿cuál es la pizza de acá a la vuelta? Y vamos. Pero aquel al que logras llegar, me parece maravilloso.
Sí, así es.
Vale la pena todo por eso.
Así es. Y contame un poco las fotografías que vi, ¿no? Porque en un principio las fotografías, si uno busca, los invito a todos a que vean el Instagram de Pasos, La Función por Hacer. Claro, y vos después, como entrás más profundo a chusmear, y encontrás otras cosas. Pero en las primeras fotos vos encontrás el nombre, y después como cuerpos que no están vestidos. Simplemente tienen, sí, ropa interior, pero digamos son de cuerpos desnudos, que no tienen... un vestido, y vos decís, ay, bueno, este hace tal cosa. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí. Surgió de... también el equipo con el que trabajamos es muy creativo. Es todo el equipo, los actores, asistente de dirección. Y a raíz de la imagen que queríamos dar la obra, empezaron a surgir este tipo de cosas, tipo de palabras, ¿no? La obra propone cierta desnudez, no desde la literalidad,
claro,
sino desde más de las almas, ¿no? De a los actores los dejan desnudos, se le cae el velo, digamos, la cuarta pared.
Claro.
Y a estos personajes también, porque descubren su drama y también quedan desnudos.
Claro.
Entonces, por ese lado, fue que nos surgió hacer desde un color piel, ¿no?
Está bueno, porque claro, digo, uno después se sumerge en la obra, y la obra tiene, a partir de las luces, del vestuario, color, la escenografía, y vos vas viendo y decís, ah, mira, como que es otra cosa, es como, es una invitación, está bueno ese
contraste.
Claro,
lo pensamos en una invitación, y después todo el tema de, también fue una idea muy linda que nos costó hacerlo, tuvimos que dar con el fotógrafo experimentado esto de los, de la difuminación de los cuerpos en movimiento, ¿no?
Sí, que se llama Biambicari, Biambicari Fotos, lo tengo como en el Instagram.
No.
Ah, no es ese, bien.
Tenemos problemas con la gacetilla, vamos a hablar.
Sí, vamos a igual esto lo tienen ustedes en el Instagram, che. No, es una de las actrices, fotógrafa, dice, mira, y dice eso. Estoy mirando justo, chusmeando de paso el Instagram.
Porque ¿pero dice que las fotos son de ella?
Dice fotografía y está el nombre, así como te lo acabo de leer, pero veamos, no te preocupes, vamos a ver la gacetilla que nos dice. Okay. La gacetilla nos dice, no, estudio Leo Marino.
Leo Marino,
ahí va, claro, en la gacetilla está bien. En
el, no, porque en... Bianca es una de las actrices,
claro, que por eso, es
fotógrafa, sí. Pero por ahí lo pusimos, por no recuerdo, estoy pensando si sacó alguna foto.
Ah,
no,
por ahí lo sacó alguna foto, o esa foto justo es sacada por ella.
No, pero esas de estudio las hicimos con Leo Marino. Y también tiene que ver con esto, con el movimiento, pero además del movimiento tiene que ver con lo corrido que está la obra, con lo corrido que están los personajes, claro. No están en foco, no hay ninguno de los personajes que estén en foco, entonces están como salidos de la realidad, sí. Entonces son unas fotos en movimiento que hay que hacerlo con una, yo no entiendo nada técnicamente de fotografía, pero el obturador, no sé qué historia, pero... Y nos gustó mucho cómo quedó, y después ensamblar esos cuerpos de todos los personajes, uno al lado del otro, uno encima del otro, y cuando nos presentó ese montaje final nos pareció bellísimo.
Uh-huh. Sí, es muy lindo de ver. Por eso digo, porque están todos juntos, digamos abajo, sí, chusme en el Instagram, de verdad lo digo, es precioso. Abajo están todos en la base, después están individualmente cada uno, que así como bien vos decís, están... así como no bien visibles, con esto que decís vos, que tampoco sé muy bien de fotografía, pero como difuminados sería, ¿no? Como
ahí,
velados, vamos a ponerle esa palabra, como veladitos, bueno. Ahí está. Vos decís que no.
Velado sería otra cosa. No, pero difuminado está muy
bien.
¿Está bien
dicho?
Sí, sí, se entiende perfectamente difuminado.
Ahí está, entonces ahí. Así que todo el mundo invitado a ver ya el domingo que viene, entonces, si se recupera este actor que está ahora en este momento, bueno, transitando esta situación de salud. Sí. Así es. ¿Querés hacer la invitación, Sebastián, para que vayan el domingo?
Perfecto, los invito a todos a ver la función por hacer, esta adaptación hermosa de Pirandello, de 6 personajes en busca de un autor. Estamos todos los domingos a las 20:30 horas en el Método Kairos. También un bellísimo teatro ahí en Palermo, donde se puede ir un ratito antes a tomar algo. Es ahí en El Salvador, 4530.
Perfecto. ¿Y las entradas?
Las entradas por Alternativa Teatral, nuestro medio de teatro independiente. Si no, bueno, si alguno no puede o no maneja tarjetas y este tipo de cosas, nos pueden escribir al Instagram y nosotros se lo gestionamos, no hay problema.
Perfecto, buenísimo. Bueno, Sebastián, un placer, la verdad, nos quedaríamos charlando de teatro, un montón de otras cosas más, ¿o no? Porque está muy interesante.
Sí, muy
interesante, y está
buenísimo.
Así que seguramente te convoquemos en otra oportunidad, y bueno, para hablar un poco más sobre tu trabajo en particular, digamos, esto que haces en la escuela, bueno, y todo eso. ¿Qué te parece?
¿Dale? Con mucho gusto.
Che, bueno,
muchas gracias.
Dale, por favor, un placer. Muchas gracias.
Chau, cariños.
Chau, chau.
Yo cambio de paisaje, voy con mi equipaje, y aunque tenga suerte nunca zafo el peaje. Dame tu blindaje que voy de safari, no tengo mucha fuerza pero me aguanto el party. Yeah. Me aguanto el party, yo no pienso mucho, solo vivo esta noche, noche. No.
Este tema que estamos escuchando, y lo digo así, ella le dio vida a Vico Paz, a Victoria Paz, en Rebelde Way, estoy hablando de esa época, y también participó en Casi Ángeles. Este trabajo que estamos escuchando es su nuevo single y tiene videoclip que lo pueden ver por YouTube, se llama 2000 La Moret. Y ahora sí, con este temita, quedó ahí.
Quedó en el aire.
Quedó en el aire y ya los tenemos, mira, en comunicación a Leo Bromberg y a Gabriela Bocalandro. Y lo digo así porque todo difícil, los apellidos que me tocó hoy.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo va? ¿Cómo va?
¿Todo bien?
Sí,
ningún
bien.
Pérez, ningún García como vos, Claudia.
No, terrible lo mío, ¿podés creer? ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, con ese trabalenguas, sí. Esos tantas sí, R's. Sí, sí,
sí. Mucha consonante, pero bueno, además, acá estamos.
Ahí está.
Gracias por la invitación.
No, por favor.
Yo te agradezco que mi apellido lo dijiste muy bien, ¿eh?
Ah, bueno, gracias, ¿viste? Bueno, ¿eh? No me dijiste lo mismo, Gabriela, ¿eh?
Lo dijiste perfecto, perfecto.
Ahora sí, muy bien. Bueno, Esperanza Bar. Y yo te cuento, estamos acá, ella es Esperanza y él hace de Juan, ¿verdad?
Exacto.
Ahí está, bueno, son estos dos, ella es dueña del bar, ella nos va a contar mejor un poco, pero más o menos para entrarnos en la historia. Y él es, bueno, cayó en ese bar un 25 de diciembre, no sabemos por qué, justo en esa fecha le pasan cosas y llegó a este lugar. Bueno, se va a encontrar con otra persona también, ¿o no? Hay otra persona que está como en una misma situación y bueno, y va como tal vez en ese lugar a resolver situaciones de su vida que bueno, que están ahí como todas las personas tenemos dando vueltas y encontrar lugar parece por ahí para hacerlo. Bueno, cuéntenme un poco, Esperanza Bar.
Leo.
Esperanza Bar es la historia de una señora que tiene un bar que está medio como venido a menos, tiene dos mesas en la vereda. Uh-huh. Y lo tiene que, el dueño la está presionando porque va a vender la propiedad y ella se tiene que mudar. Y después tiene a mi personaje Juan, que es un cliente que llega, todo esto ocurre un día feriado. Uh-huh. Y Juan está esperando una cita muy soñada, también está presionado también mucho con los mandatos de su familia, viene de las fiestas, esas charlas que te dicen y para cuándo te casás y esas cosas. Y después en la otra mesa hay otra clienta que es María, que está esperando para terminar una relación. Y bueno, con un tono de comedia, por momentos más dramático, estos personajes empiezan a relacionarse y a convivir.
Uh-huh. Bien, ¿y Esperanza? ¿Cómo es Esperanza?
Esperanza un poco viene a traer un manto de claridad y de realidad a la vida de ellos dos. Tiene una personalidad bastante histriónica y bueno, un poco lo que el rol, digamos, de Esperanza es intentar que la gente se quiera, digamos, desde otro lugar, principalmente a sí misma. Uh-huh. Y es lo, y bueno, es como dice Leo, ¿no? En un tono de comedia y de desfachatez, empieza a romper ciertos mandatos, ciertas creencias de lo que es el amor, o cómo debe ser, y bueno, y les aliviana un poco la situación, ¿no? El resto tienen que venir a verlo.
Claro. Bueno, entonces cuéntenme, ¿cómo llega esta propuesta a ustedes? ¿Cómo llega esta obra a ustedes?
Yo escribí la obra.
Bien, ahí está.
También la dirijo.
Sí, hace todo, mira.
Sí.
Multitasking, Leo.
Y no, bueno, primero la escribí en pandemia y teníamos que presentarla, la quería presentar en Proteatro, pero faltaban algunos papeles, entonces directamente me puse a producirla, la estamos produciendo de manera independiente. Uh-huh. Y bueno, la llamé a Gaby, la llamé a Josefina y nos pusimos a trabajar y estamos ahora haciendo funciones. Uh-huh. Todos sí, los viernes en...
El Taller del Ángel.
El Taller del Ángel a las 8, todos los viernes de junio.
Uh-huh. ¿Qué te iba a decir? Sí. Sí. No, pensaba en esto, que en pandemia, ¿cuánta gente se dedicó a escribir o a componer temas?
Por lo menos el 70% de las obras que están en cartel, me parece, sin exagerar, habrán surgido de la pandemia.
Sí, y con materiales muy interesantes. Se ve que a uno lo puso como más creativo.
Sí. Bueno,
perdón, positivo, también hay gente que no ha podido escribir nada durante la pandemia. También, gente que se dedica, dramaturgos que no han podido escribir. Se dedicaron a hacer otra cosa, no teatro, sino escribir por ahí otras cuestiones.
Mira.
Uh-huh. Sí, es más o menos el impacto de lo que a cada uno le pasó, ¿no? O sea, esta pandemia trajo mucha enseñanza para mí y bueno, cómo afectó en la vida a cada uno. Y algunos nos pusimos como más creativos, como en el caso de Leo. Yo me puse muy estudiosa. creo que estaba conectada 24/7 al Zoom, haciendo cursos, talleres, investigando, ¿no? Se me agarró por ese lado estudioso. Tenía esa sensación de que cuando la pandemia se abriera no me agarrara en frío, por decir así. Y Leo en este caso muy creativo y la verdad que yo estoy muy agradecida con él por haberme convocado para hacer esta obra, que la verdad que la estamos pasando muy bien también nosotros, muy divertidos, vemos la recepción del público muy buena, y eso nos entusiasma, ¿no?, a seguir haciendo cosas.
Uh-huh. Y Leo, entonces vos que escribiste la obra, también la dirigís y actúas en ella, hay preguntas también que siempre me gusta. O sea, vos cómo llegás a escribir esta obra? Porque las preguntas que tengo aquí son: ¿por qué tenemos que estar con una persona solo por estar? ¿Cuánto hay de algo que te haya pasado a vos? ¿Cuánto hay de vos en esta obra? ¿De vos o de alguien cercano a vos?
De mí, todo. O sea, todo. Sí, no entiendo bien por ahí algunas personas que hacen piezas creativas o artísticas y dicen, no, bueno, no tiene nada que ver conmigo. Eso no sé, me parece que no les creo directamente. Escribir me parece un ejercicio hermoso porque puedo hacer eso, porque puedo poner en esperanza cosas que tengo ganas de decir yo. En toda la obra, digamos, tiro mucha data, eso es lo que hablo de, es mi postura, digamos, es un poco lo que, yo soy soltero, por ejemplo. Uh-huh. y claro, por supuesto lo planteé.
Me imagino entonces, claro, en cada reunión familiar, estas que se hacen en Navidad, porque
y
estamos hablando,
le dicen.
Claro, o en algún otro momento, ¿no? También.
Sí, todo eso es real.
Eso es verdad. Sí, ¿a quién no le pasa?
¿A quién no le ha pasado?
A todo el mundo le pasa. Sí, por eso, me parece que, digamos, lo que hace la obra... a mí me gusta cuestionar esas cosas, de hecho me parece que para eso creamos contenidos, ¿no? Para hacernos preguntas. Me importa, es un tema que me importa, que una de las cosas que dice en un momento mi personaje es que dice que está, o sea, si yo no estoy casado y tengo hijos, eso está mal directamente, ¿no? Es como que estoy haciendo algo mal, ¿no? Me parece que están buenas esas preguntas, porque por ahí a veces nos metemos en relaciones por presiones sociales, tenemos hijos también por presiones sociales, y plantearse un poco eso, si realmente este mundo necesita gente, es como que tener por ahí hijos socialmente es un premio también, ¿no? Como que felicitamos, siempre está bien, digamos, por ahí puede ser que tal vez no, que tal vez no todo el mundo quiera lo mismo. ¿Qué hacemos con las personas que no tienen ganas por ahí de seguir esos caminos? ¿Está mal? Hay algo raro ahí, me parece que a mí me gusta meterme en ese mundo. Sin embargo, igual, porque no quiero que como que ser aguafiestas, la obra igual hay una historia de amor y tiene muchas contradicciones. digamos, no es que yo estoy criticando el romanticismo o que la gente, el amor, sino que hay muchas preguntas y respuestas y contradicciones. No es que no hay una militancia de esto se hace o no se hace.
Claro, Leo, el mundo es una contradicción, así que ya a partir de ahí.
Sí, totalmente. Además, muchas de las cosas que decimos, o sea, sí o sí, alguien en algún momento de su vida se siente identificado.
Sí.
O sea, en algún momento te pasó.
Así es.
Todo lo que se dice ahí te pasó.
Sí, sí, más allá de que no sea eso ya, ya ver la escena o bien esto que contabas vos, Leo, un poco más, yendo un poco más a algo más íntimo tuyo también, ¿no? Esto de que a quién no le pasó, como también dice Gabriela, esto de estos mandatos sociales, claro, esto de no, porque si pasa, bueno, yo a veces doy clases en escuelas y a veces me ha pasado que algún niño pregunte, ¿tenés hijos? No sé, ¿no?
Por cuestiones de edad muchas veces.
Exacto,
se da por,
¿no?,
hecho.
Como que si sos, tenés que tener hijos o no sé, o tener algunas, medianamente algunas cosas resueltas. Y de verdad esto que uno dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién, dónde está escrito? ¿Quién dice que esto tiene que ser así o no? Digamos, ¿por dónde pasa todo eso? Está buenísimo.
Todos los contenidos que vimos hasta ahora en nuestras vidas.
Exacto.
Eso, ¿no? Ellos los dicen.
Claro.
Entonces, a mí me parece que hay algo ahí, para mí, por lo menos, que me llama la atención, interesante, y siento como que tengo algo para decir. Perdóname, te pregunto, ¿tenés hijos?
No, 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 y lo digo.
Esa pregunta te incomoda, ¿no?
No, pues es que no, no sé si me incomoda.
No, ahora,
sino
con el chico, que el ejemplo que contabas de tu alumno.
Sí, no es que me incomodaba, pero me llamaba la atención en un momento, porque es como, uno toma decisiones en la vida, ¿no? Y bueno, esas decisiones que uno toma en la vida, uno transita, digamos, y por ahí no te haces como un eco o no sos consciente de eso hasta que alguien viene y te lo marca. No sé cómo, claro, si me explico lo que quiero decir. Entonces, claro, yo por ahí no era consciente de eso, ponele, hasta que esa persona, digamos, me dijo, me hizo esa pregunta que en mí no estaba, digamos. No estaba ni siquiera el planteo, ¿se entiende?
Me parece que está bueno que nos hagamos esas preguntas. Un poco, la verdad, que hablamos de eso. Mm-hmm. Pero todo a través de una historia. Pero
claro,
sí está bueno eso, preguntarse, che, ¿esto tiene que ser así o puede ser de otra manera? ¿No? ¿Qué pasa? Estamos, eso, por ahí, incluso me pasa también a veces con las propias chicas, con las actrices, que a veces por ahí el final capaz que no es un final tan feliz, esperado o tan claro como estamos acostumbrados a ver, y yo tengo también que pelear un poco esa internamente, ¿no? Incluso en el grupo. Entonces, bueno, ese es mi estilo. Esto después, ojalá que ustedes, que la gente que está escuchando, o ustedes si la ven, después dirán a ver qué les parece. Pero siempre me parece que lo artístico tiene una búsqueda, ¿no?
Claro. Sí, ni hablar, obviamente que sí. Si no, esto también que decís vos, ¿no? Uno tiene algo para contar y que está bueno, que esto mismo que vos te preguntás, se lo preguntan millones y millones.
Pues hay mucho
personas,
más gente de lo que uno,
claro,
cree.
Claro, de lo que uno cree. Que uno cree, claro, que en realidad no se lo preguntan, no, pero sí, yo creo que sí. Esta cuestión de, uno a veces idealiza cosas o, viste, tiende a encasillar cosas, y por ahí la vida nos demuestra día a día que en realidad no es tan así, ¿no?
No es tan así.
Eso te iba a decir, que justamente esos modelos, también vemos que con el paso del tiempo es que tampoco son perfectos y son los que están funcionando.
Exacto.
Entonces, claro, es un replanteo de todos de dónde pararse, pero por eso insisto que lo importante es como esta búsqueda de qué es lo que quiero yo, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo? Que dependientemente de lo que se espera de mí, qué es lo que yo tengo en mi interior y qué es lo que quiero para mi vida, ¿no?
Exacto.
En definitiva, soy yo la que la va a vivir.
Exacto. Y además digo también que qué difícil, porque tenés todo un sistema y una, ¿no?, un atrás,
sí,
y una sociedad misma y pares que también te presionan, ¿no? Como para que vuelvas a la senda, digamos.
Volvemos un poco al comienzo del programa con lo que hablábamos con el lenguaje inclusivo.
Así
también
es.
Que de alguna manera vamos en una dirección hacia una sola forma de hacer las cosas.
Sí, bueno, lo que pasa es que principalmente lo que, para mí, lo que le cuesta en general a la humanidad son los cambios.
Sí.
Y a lo desconocido, ¿no?
Exacto.
A lo nuevo. ¿Cómo voy a hacer yo con esto nuevo si yo ya estoy acostumbrada a hacer esto otro? ¿Por qué ahora esto nuevo? ¿Cómo me voy a sentir? Me saca de del equilibrio. Mm. Y ese temor a lo nuevo es lo que genera estos rechazos que a veces, ¿no? La primera, esto no. Pero lo cierto es que esto va fluyendo y hay que ir como nadando dentro del río, ¿no? Y acomodándose.
Y
porque
sí.
No nos podemos frenar por las cosas que van sucediendo.
Bueno, o no también, ¿no? Porque esto es así, uno puede decidir, digamos, también, ¿no? O
sí,
sea, uno puede acomodarse o no, ¿no? También.
Sí, por eso, me subo o no me subo, hago o no hago, pero no decir, no, esto no debe ser.
Exacto.
Hay como una cosa de, ah, no, no. Bueno, qué sé yo, no sé si qué debe ser. Que un poco lo que dice Leo, que no sé cómo tendría que ser, pero esto es lo que me pasa a mí, digamos, ¿no?
Exacto.
Esto es cuenta del...
Exacto, claro, ser fiel a lo que a uno le pasa, ¿no?
Sí.
Lo que uno quiere, lo que uno siente, su manera de sentir, su manera de relacionarse con un otro, ¿no? Defender eso.
Exacto.
Que me parece que eso es lo más sano y lo buenísimo que van a ver en Esperanza Bar. ¿Quieren hacer la invitación para que la gente vaya el viernes a verlos?
Sí, cómo no. Bueno, los esperamos a todos el viernes, este viernes y también el próximo viernes 24. A las 20 horas en el Teatro Taller del Ángel, que está en
Mario Bravo.
Sí.
1239.
Exactamente.
Ahí está.
Sí. Y bueno, puntual, a las 8 los esperamos felices. Y también sepan que tenemos descuento en las entradas, llevando un alimento no perecedero que nosotros estamos donando. ¿Querés contar, Leo, la parte de las donaciones?
Sí, la entrada tiene un descuento llevando un alimento no perecedero. Sí, esas donas, estamos juntando donaciones y a través de una ONG se dona a comedores.
Uh-huh. Qué bueno eso. ¿Querés sí, nombrar a la asociación? Es
Tengo
para donar, ¿no? Se llama. Sí,
sí,
en el Instagram lo pueden encontrar.
Sí, en las entradas las encuentran por la Alternativa Teatral, pueden buscar Esperanza Bar. Y ya mismo ahí, por ejemplo, Platea General dice 1000 y después dice 800 con un descuento llevando un alimento no perecedero. Directamente está la opción ahí. También hay descuento para estudiantes y jubilados.
Uh-huh.
Pero bueno, estamos muy contentos también y a la prensa le gusta esa iniciativa que además de una obra y quedarse en palabras que está muy bien, que pase y planteos, tiene una acción solidaria. Y no sé, estamos contentos también con esa parte.
Está muy bueno. Bueno, les digo, yo estén atentos porque se va a abrir Proteatro, así que si quieren, digo, para esta segunda parte del año, tal vez
estamos
puedan.
En esa.
Ahí está, buenísimo entonces. Así que bueno, en eso, y hay otras convocatorias más, así que chusmen las páginas que...
Sí, yo estamos con eso, ahora justo estamos con el ciclo y todo, pero sí, estamos preparando todo para volver a presentar. Para presentar bien ahí con todos los papeles.
Y eso. Ahí está, buenísimo. Bueno, chicos, felicitaciones y bueno, estaremos viéndonos en breves. Y un placer tenerlos acá, así que seguramente los convocaremos más adelante para alguna otra entrevista.
Bueno, muchísimas gracias a los dos.
No,
gracias.
Por favor. Un beso,
muchísimas
un abrazo.
Muchísimas gracias, éxitos con el programa, gracias por interesarse.
Dale, muchas gracias. Chau, chau.
Chau, chau.
Llegó la hora y nos vamos a ir con la última lágrima. ¿De quién? ¿De quién? De
Memphis en la blusera.
Ahí está, así que nos vemos próximo domingo, 19 horas en Radio Cultura 97.9, aquí, rompiendo la cuatro pared. Chau, chau.
Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol.